to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Ratia, con nuestros invitados. Invitada en el día de hoy, Emilio Sun Aristondo.
Egunon.
Egunon, Gabio Talora.
Egunon, bye.
Egunon Zubero, ¿cómo estás?
Buenos días, Egunon.
Egunon. Y a los oyentes, a los que voy a invitar a través del 688-88-77-88 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, un día en el que hablaremos de varias cuestiones. Hablaremos de que hoy decaen las restricciones en nuestra comunidad, precisamente. Hoy es el día en el que, salvo la mascarilla que llevamos aquí nosotros, bueno, en interiores, todo lo demás ya decae. El problema está que seguimos en pandemia. Esa es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Que yo no sé si se nos ha olvidado, por si acaso. Habrá que insistir en ello, ¿no?
Bueno, ahí están los hospitales y las UCIs y la gente que está hospitalizada y la gente que sigue cayendo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando la gente me dice que esto ya ha pasado. Ojalá. Pero el tema de los coches, es que si solamente con los muertos que hubo la semana pasada por COVID hubiese habido en la carretera, es que no nos dejan ni coger el coche. Es que en 40 días, ¿cuántos muertos ha habido? A 400 muertos por semana. Si es que es una barbaridad. Es que, bueno, que está la cosa mejor, fenomenal. Que afortunadamente la variante Omicron ha generado menos dolor, me alegro mucho. Pero si miramos los datos fríos y cómo está la situación desde enero hasta hoy, pues hombre, ha sido un tema muy muy doloroso para el que le ha tocado. Entonces, ojalá esto sea la definitiva y bueno, pues la gente pueda empezar a vivir con esa tranquilidad. Pero yo no tengo muy claro que en el mes de marzo estemos absolutamente sin hablar ni un solo día del Omicron. Yo...
Bueno, de hecho, ya a las 0 horas de hoy había algún movimiento en bastantes zonas de por aquí, ¿verdad? A las 0 horas de lunes, quiero decir. Bueno, yo siempre me acuerdo de la ilusión con la que estábamos cuando acabó, por llamarle de alguna manera, la quinta ola. Es decir, vacunaos, el 90% del público objetivo, esto está bien ya... Y nos vino una ola tremenda que ha causado menos desgracias, pero ha causado muchas, que ha tensionado el sistema sanitario, un sistema sanitario que por atender la pandemia en esa ola enorme en muy pocos días, seguramente ha tenido que posponer intervenciones, etcétera, y eso es también la segunda derivada de la pandemia en todo este tiempo, no ahora, sino en todo este tiempo. Es verdad que, por otra parte, estamos todos muy cansados de restricciones. Hay, la mente se resiente y también lo estamos viendo en gente que conocemos, con miedo a salir a la calle, con irritabilidad, etcétera, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La salud es la salud tiene muchas caras, no solamente es la salud de tener o no tener el COVID. Bueno, pues con tranquilidad y esperando que hayamos aprendido, aunque sea un poquito, no todo lo que podríamos seguramente, pero que hayamos aprendido un poquito de cada una de las olas, pues bueno, en interiores mascarilla, sobre todo es, yo creo que la medida que yo creo que se emana del gobierno español o de la comisión interinstitucional, no lo sé, pero bueno, interiores con mascarilla aunque se pueda consumir en barra, interiores con mascarilla aunque no tengas aforos para los conciertos, todo eso es, yo creo que tenemos que seguirlo a rajatabla porque ya es poquito lo que nos toca hacer.
Sí, sí. Manuel.
Bueno, va a depender todo también de que el virus escuche las noticias, ¿no? Y se entere de que efectivamente la cosa se ha acabado.
Se ha normalizado ya.
Sí, no, bueno, a ver, yo creo que es inevitable que se reduzcan las intervenciones pues porque, tan como ya se ha comentado, al final estamos, la sociedad, al principio lo asumimos bien durante un cierto tiempo determinadas restricciones, pero y también las ponemos en relación con situaciones de urgencia, pero al final las urgencias las vamos amortizando y, a pesar de que, como decía Gaby, sigue habiendo muchas personas fallecidas, ¿no? Y efectivamente, si las sacáramos del ámbito de la enfermedad que ahora estamos, de la pandemia, la pusiéramos en cualquier otro elemento, en cualquier otro ámbito de la sociedad, pues estaríamos pensando en cómo podemos acabar con ello, ¿no? Pero, bueno, al final vamos amortizándolo, lo vamos rutinizando y yo creo que estamos en esa fase. Y seguramente, bueno, seguramente no tengo ninguna duda de que hay razones sanitarias y científicas para hacerlo. También creo que seguramente en ese ámbito habría algunas disputas que son lógicas, pero creo que efectivamente los gobiernos están en este momento pues teniendo que aflojar un poco las restricciones también, pues porque yo creo que están poniendo las barbas a remojar. O sea, no es broma lo que está pasando en muchos lugares de Europa y del mundo, lo que está pasando en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, lo que se quería repetir en Francia, no es ninguna broma, ¿eh? O sea, que realmente
Los de Francia van a Bruselas hoy, ¿eh?
En torno a las restricciones, a la pandemia, a las vacunas, se está generando un clima social y político que es muy serio, ¿eh? Y entonces, no sé, bueno, si de alguna manera esto permite una especie de descorche y reducir, relajar algunas tensiones, pues también va a ser bueno. En términos estrictamente sanitarios espero que funcione, en términos políticos también espero que funcione, porque realmente la cosa está complicada.
Sí, sí. No, y una situación muy compleja en estos momentos, ¿eh? Muy compleja. Bueno, igual no tan complejo como lo que tiene Mañueco en Castilla León. Esa es otra película. Bueno, ayer elecciones en Castilla León. La verdad es que yo lo he dicho varias veces aquí, observando lo que se estaba diciendo en Castilla León. Digo, están jugando en clave nacional, no están jugando en clave autonómica. Eran muy pocos los mensajes que llegaban precisamente de cuestiones locales. Solamente al final han espabilado dándose cuenta de que las encuestas no estaban funcionando. Y sí es verdad que es una comunidad Castilla-León que funciona también en clave madrileña mucho, mucho, ¿eh? Mucho de las miradas. Al menos lo dicen todos los expertos cuando hacen análisis de los movimientos de votos. Bueno, pues ayer lo que hubo fue una victoria del Partido Popular que había propiciado un adelanto electoral. Había roto su coalición con su alianza con Ciudadanos. Ayer consiguió la victoria. No lo había conseguido en el año 2019, lo había conseguido el Partido Socialista, pero ayer se quedó perdiendo más de 55.000 votos con solo dos procuradores más, muy lejos de sus expectativas, que eran intentar conseguir la mayoría absoluta para gobernar con tranquilidad, ¿no? O al menos tener una mayoría todavía mucho más holgada para que nadie pues le hiciera sombra. ¿Qué ocurre? Pues que se ha quedado muy corto. Se ha quedado tan corto que donde ha habido un crecimiento importante ha sido en Vox, en la ultraderecha, que prácticamente se puede decir que ellos sí que han ganado las elecciones. Hombre. Porque se han encontrado con 13 procuradores y luego ya hablaremos ya de la España vaciada, el papel del Partido Socialista, Unidas Podemos, que también es una cuestión que habrá que analizar.
Es que fíjate, García Egea lo primero que dijo es son las elecciones de la misión cumplida. Claro, misión cumplida, yo creo que desgraciadamente para ellos es que no han cumplido ni uno solo de los objetivos que ellos mismos se autopusieron, porque nadie les ha obligado a ponerse esos listones. Iba a ser en clave estatal, íbamos a borrar a Vox, íbamos a conseguir, o queríamos conseguir, que el PP fuese el partido homogéneo del centro-derecha. Lo único que han conseguido es cargarse a Ciudadanos, de 12 ha pasado uno, para reforzar a Vox, que de uno ha pasado a 13. Es el resultado, si no recuerdo mal, y corregirme, más bajo en votos de la historia del PP en elecciones en Castilla y León, el más bajo. La vez anterior fue el más bajo en escaños. Van a tener un problema terrible porque la socialdemocracia alemana en el gobierno, no de un land, sino el gobierno federal, el Bundestag, han cedido. El gobierno, precisamente la derecha, para no pactar con los nazis o con la extrema derecha, y se lo han dejado a la socialdemocracia y los verdes, lo cual, pues bueno, eso no es ninguna tontería. Y ahora por primera vez se van a encontrar estos señores con la disyuntiva de ver qué va a pasar con Vox, que ya ha pedido una vicepresidencia en el minuto uno de las declaraciones que hizo el señor Abascal. Entonces, pues bueno, pues cada uno recoge lo que él mismo ha pretendido sembrar y lo ha propalado, ¿no? A mí me parece que es un disparate. Sobre todo luego los mensajes. Por último, esos mensajes que durante toda la campaña han estado, absolutamente erráticos, desbarrados, siempre a la contra. Yo he oído poquísimas cosas constructivas, ¿no? De sí, viva la España vaciada, os vamos a ayudar, os vamos a ayudar a la ganadería y os vamos a ayudar a los agricultores, pero eso no es, no sé, una cosa. La verdad es que le vi un momentito a Mañueco, cuando al señor Mañueco, cuando hizo la primera declaración, y la verdad es que cada vez que decía hemos ganado las elecciones, si quitas el volumen, parecía que estaba diciendo dadme el pésame, porque estaba el hombre con una cara terriblemente de circunstancias, ¿no? Esto es esta es la política de segunda división. Pretender unas arrogancias y unas ir a la contra de una manera tan salvaje para luego resulta que tiene unos resultados que encima estás justificando. Yo creo que la gente llega a un momento en que, bueno, pues termina viendo las cosas como son, ¿no?
No sé, la verdad es que, vamos a ver, decía el Partido Popular y sigue diciéndolo esta mañana, vamos a acelerar el cambio de ciclo. Ese es un poco el argumento, ¿verdad? Y a quien han acelerado realmente es a vos. Han ganado las elecciones. Como decía, y curiosamente también esta mañana, el responsable de comunicación del Partido Popular decía, a pesar del circo mediático que ha acompañado al Partido Socialista a favor, con todo el aparato del Estado. Y es que realmente resulta, en fin, no sé si chocante, insultante o...
Para el circo que ha montado ellos.
El Partido Popular, en contra de las derechas europeas, nunca ha dicho... No voy a pactar con el Partido Popular, con Vox. Y esta mañana sigue diciendo, vamos a hablar con todos, vamos a cotejar nuestro programa que es proeuropeo, etcétera, lo vamos a cotejar con todos los partidos políticos y vamos a empezar por el de más representación, es decir, por el Partido Socialista, siguiendo con Vox, etcétera, que quiere gobernar, como ha dicho Gaby aquí, ¿verdad? Luego están... los partidos pequeños, no sé, el sociólogo nos lo dirá, pero yo tengo la impresión de que los partidos pequeños, con los pocos números que pude ver anoche, sobre todo han quitado votos al Partido Socialista. Bueno, no se los han quitado, quiero decir, que votos que descansaban en el apoyo al Partido Socialista, como Soria, como los colectivos Soria, por ejemplo, que se ha convertido en un partido político y tal, han restado fuerza al Partido Socialista, da la impresión. Claro, esto también da que pensar, ¿verdad? Por un lado, dices, hombre, estos partidos tan pequeños tienen poco que hacer, menos cuando lo hacen, claro. Cuando falta un voto para una mayoría, ahí están también ellos, ¿no? Pero por otra parte, también, si los partidos pudieran volver para atrás todos, y pensar, bueno, qué es lo que he hecho y poderlo solucionar, ¿qué pasaría con estos partidos pequeños que han crecido o han salido o empiezan a sacar cabeza? No sé hasta dónde, con justicia o no, porque eso yo no lo conozco desde esta distancia, pero sí acusan a todos los gobiernos centrales, como dicen ellos, a todos los gobiernos españoles, de haberlos ido abandonando y no haber puesto ninguno de ellos coto a ese abandono, ¿verdad? Por lo tanto, eso también tiene la doble cara, es decir, te he quitado votos, sí, me has quitado votos, hacen falta partidos grandes que puedan aprovechar bien sus votos, pero por otra parte dices, sí, claro, pero los partidos grandes se acuerdan de estos colectivos cuando están gobernando. Es muy complicado, pero yo entiendo que el PP queda en manos de Vox seguramente, tanto si se queda fuera como si entra a gobernar.
Sí, yo valoro mucho la eclosión y una cierta estabilización de esas fuerzas provinciales en estas elecciones, también por una razón, y es que justamente lo que está pasando en otros lugares de Europa y también del mundo es que los movimientos más populistas, tipo Vox, se están apoyando justamente en territorios y en colectivos que se sienten abandonados por las metrópolis, ¿no? En Francia es muy claro, ahí está ya bastante trabajado, pero bueno, en Gran Bretaña, Y yo creo que el hecho de que en esos territorios que, en principio, justamente por lo que decía también Josune, porque se sienten abandonados no solamente por Madrid, sino también por Valladolid, por se sienten abandonados por quienes les gobiernan en la comunidad también, es un territorio en el que puede pescar este populismo, que además eso, pues al final estoy muy cerca de vosotros, porque yo soy, lo dijo ayer Abascal, vamos en los tribunos de la España vaciada y tal. Bueno, afortunadamente, la España vaciada más encarnada, más incardinada en esos territorios, más consciente y yo creo que más inteligente, ha dicho no nos representas. Y eso creo que es muy importante, porque si no, yo creo que por ahí podría haber penetrado todavía más Vox. Aunque es verdad que luego, pues a ver lo que consiguen, y están hablando de dar el salto a la política estatal, nacional, y a ver ahí cómo lo que pasa. Pero bueno, yo sí creo que eso ha servido para que Vox creciera todavía más, ¿no? O sea, para que no creciera más, perdón. Y luego lo que a mí sí me lleva fastidiando un poco desde que se convocaron las elecciones y ayer todavía más, es que yo creo que las elecciones, por definición, tal y como se desarrollan, pues es un acto democrático, y casi diríamos que es el acto democrático por excelencia, ¿no? Pero yo los he vivido como una especie de expropiación de la democracia, ¿no? La convocatoria de las elecciones no tenía nada que ver con nada que estaba pasando en Castilla y León. Absolutamente nada. Pero absolutamente nada. Entonces es verdad que un gobierno puede decidir mover la fecha, pues bueno, porque a veces nos olvidamos, ¿no? Parece que lo de las elecciones es como una cosa que, bueno, pues hoy toca en tal y mañana toca en cual, ¿no? Como la Semana Santa, que toca cada no sé cuánto. No, bueno, toca cuando tiene que tocar. O sea, bueno, eso está pautado, ¿no? Y es verdad que hay por dar momentos, pero que efectivamente hay un agotamiento, no hay presupuesto, lo que sea. O sea, hasta no hace mucho era relativamente extraño que hubiera adelantos. O sea, el objetivo era siempre apurar, ¿no? Porque era un síntoma también, una sensación de que la cosa funcionaba, ¿no? Y las elecciones tienen que responder a ese momento en el que la gente, el pueblo, el demos, pues dice, bueno, ahora pues tomamos una decisión desde nuestras propias condiciones y tal y cual. Pero esto ha sido una auténtica expropiación del proceso democrático. O sea, por un problema de Casado con Ayuso, o sea, estrictamente por eso, o sea, por un problema estrictamente interno del PP, que pone en riesgo las posibilidades de Casado de ser presidente del Gobierno de España, pues se han montado este pifostio, con perdón. O sea, a mí eso me parece, de verdad, me parece absolutamente antidemocrático. O sea, pero absolutamente antidemocrático. Me parece un acto de expropiación de un momento fundamental de cualquier sociedad democrática. Y eso, no sé, deberíamos decírselo al PP y deberíamos hacérselo saber. O sea, deberíamos hacérselo saber. Yo creo que eso es, a mí eso es lo que más me preocupa. Y luego ya una última cuestión, solamente el tema de Unidas Podemos. Unidas Podemos tiene un problema terrible en su incardinación territorial. O sea, se ha convertido en una fuerza que se maneja únicamente en los espacios del poder, en los espacios de las ideas, pero que no tiene suelo. No tiene suelo. Yolanda Díaz dijo que iba a iniciar una conversación en enero con la sociedad española y tal y cual, preparando su plataforma. No sé si ha empezado, pero desde luego parece que no.
Que ya puede darse prisa, sí.
Parece que no. No tiene raíces. Eso es un problema de un partido que quiere ser un partido, pues, importante.
Sí, pero fíjate, es que detrás de Podemos, que antes era una marca y que al principio, cuando empezó a funcionar y tuvo un resultado realmente brillante, inmediatamente lo que ha estado generándose en la opinión pública es que ese partido en realidad es una mezcla de muchísimos micropartidos que ellos mismos se han encargado de airear, es decir, con todo el derecho del mundo, por supuesto, que si las mareas, que si en común, que si los de Valencia, que si los... Claro, al final resulta que cada uno está de alguna manera laminando tu propia marca común, que es Podemos. Ahora llega Yolanda Díez, y ahí se ha visto también clarísimamente, y yo creo que lo que acabas de decir, Imanol, tiene mucho que ver con que antes de ayer, con la reforma laboral, Yolanda Díez ha capitalizado esa reforma, bien, en parte porque es la vicepresidenta segunda del gobierno y tenía derecho a hacerlo porque es la persona indicada, etcétera. Bien, muy bien. Pero es que el día de la defensa de esa reforma laboral, la señora Montero y la señora Belarra estuvieron 20 minutos y se marcharon a un acto que habían convocado y dejaron a esta señora sola para hacer un tema que era muy interesante, pero que era absolutamente menor en relación a este acto fundamental. En vez de arroparle, claro, la gente no es tonta. Si luego resulta que tienes un candidato en Castilla y León, en mi modesta opinión, manifiestamente mejorable, pues te das cuenta de que tú también, en parte, estás debilitando el propio contexto, porque la gente no ve que ahí hay una única opción, sino que hay una micro... Y claro, cuanto más bajas las elecciones desde el punto de vista geográfico, más dificultades tienes para empatizar, claro. A nivel Estado es posible que puedan manejar todavía suficientes votos y demás para ser necesarios o tener un juego político importante. Pero en la medida que vas bajando a elecciones regionales, autonómicas, en este caso forales o lo que sea, y municipales, todo eso es que al final termina con una especie de muy diluido. Y al final la gente dice, bueno, pues ante la copia cojo el original o simplemente no voto. Que yo creo que es un poco, Imanol, lo que quería decir y lo que a mí me parece también.
De hecho, al cabeza de lista, que no sé por qué decimos el cabeza de lista si cabeza es femenino, pero bueno. El cabeza de lista de Podemos, casi es que no lo colocábamos ni en Castilla y León, porque muchísimas de sus declaraciones las hacía a la puerta del Congreso. Tardamos en ubicarlo en Castilla y León, porque más parecía un portavoz de Podemos que hablaba de Castilla y León que un hombre enraizado en Castilla y León, ¿no? Por otro lado, por apuntar curiosidades, ningún dirigente de Vox, y desde luego el presidente, mucho menos habla, nunca dice comunidad autónoma, siempre habla de provincias y regiones. Es curioso y eso significa muchísimo en este país, ¿no? En cuanto a las opciones como Soria ya, yo cuando estabais hablando estaba recordando, por ejemplo, que en la primera ola, que no se llamaba ni primera, pensábamos que cuando acabamos el confinamiento de los 3 meses, yo desde luego pensaba que aquello se había acabado, y muchos como yo, ¿verdad? Pero yo recuerdo que Soria hacía un llamamiento, Soria Capital, porque Valladolid no le enviaba camas UCIs que le correspondían o que necesitaba, porque la situación era muy mala. Y enlazando con que desde aquí se había dicho que lo que se podía compartir se compartiría, se enviaron camas UCI y equipos desde la Comunidad Autónoma Vasca a Soria Capital para sus hospitales. Es decir, todas estas cosas la gente no las olvida. Y salen estos partidos que luego se dice, jo, es que estorban en el sentido de que restan a una mayoría de izquierdas, porque la suma de 1+1 igual podrían ser 3. Sí, pero salen por algo. Estos pequeños grupos.
Pues ayer dijo Abascal que los vascos y los catalanes les habían robado a los castellanos. Lo dijo clarísimamente, ¿eh? Lo segundo que dijo fue eso. Lo primero es que quiero una vicepresidenta.
Hacemos un pequeño paréntesis y luego vamos a continuar.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Frutas y verduras, hongos y setas de temporada. En Su Fruta Sana encontrarás producto sano y fresco de las mejores huertas. También somos especialistas en caracoles, foie o salmón. Y como no, acompañado de una buena selección de vinos y de champán. Su Fruta Sana, en Henao número 14. Disponemos de servicio a domicilio gratuito. Bilbao, sano y fresco para ti.
Tómate la vida con achicoria.
Molave, la empresa líder en producción de achicoria en Zamudio, te ofrece Sumun, la achicoria en cápsulas biodegradables para cafeteras Nespresso, achicoria natural y café, a tu gusto, lachicoria.es.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Anímate a probar las lentes de contacto con adaptación gratuita y el 20% de descuento en el pack anual. Y además, pregunta por nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. calzadosalonso.com.
Sánchez Joyeros Deusto, una joyería distinta para un regalo diferente con unos precios increíbles. Sánchez Joyeros Deusto, experto en diamantes y piedras preciosas, titulado por el Instituto Gemológico Español. Diseños exclusivos por Tommy Sánchez. Sánchez Joyeros Deusto, en Avenida Lendakari Aguirre 17.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues os voy a comentar algunos comentarios que hacen los oyentes, que hay de todo. Algunos que afirman, por ejemplo, alguna izquierda está en festivales del cine Ágape, museos vanguardistas, zonas cool alternativas, pendientes de la imagen, los tweets, pero muy lejos del Currela, es lo que dice un oyente. Otros afirman, entre otras cuestiones, que siguiendo con el discurso del adelanto electoral, aquí empieza a oler a que alguien las tiene en mente y empieza a tomar medidas como la eliminación de las restricciones, impacto en la votación de la reforma laboral, avance de Vox. Otros también hablan de la, bueno, ya de la mascarilla en la calle. Tengo unos cuantos comentarios diciendo que no tiene sentido, que no vale la pena, que para nada, que no existe. Pero bueno, eso es un criterio ahora mismo que está manejado por el gobierno central, ¿no? Otros hacen referencia a que la señora Belarra y Montero se retiraron del acto de sus carteras ministeriales porque lo tenían organizado hace meses y cumplieron con su responsabilidad. Bueno, pues es lo que... Es
fíjate
lo que
si piensa, se, ¿no?, puede mover una agenda un poquito.
Pues hombre, sí, se puede mover un acto, sí. Tras el acto volvieron y arroparon a Yolanda Díaz, dicen, ¿no? Otros, por ejemplo, pues critican que Yolanda Díaz no estuvo presente en Castilla y León, ni que prácticamente ni se acercó. Estuvo, yo creo que estuvo un día.
Estuvo un día en un meeting,
pero bueno, criticaba, por ejemplo, que no se haya puesto todavía en contacto ni con el CIG, ni con el BNG, etcétera y tal, en esto, ¿no? Bueno, hombre, a mí sí que me llama la atención mucho de Castilla y León, algunas cuestiones me llaman la atención, sobre todo porque sí que funcionan en clave, o han funcionado en clave nacional, probablemente, por lo que comentaba Simón al principio, pues porque la convocatoria es que no la hace Mañueco, a Mañueco se la hacen, o sea, le preparan una historia a Mañueco, y de hecho, ayer, por ejemplo, en el discurso de García Egea, toda la primera parte, antes de hablar de Mañueco, habla de Pablo Casado y de Sánchez, o sea, está en una especie de pelea, ¿no? Y luego yo digo, los partidos, yo no sé. A ver, yo no he estado toda la campaña allí en Castilla y León. He mirado los periódicos de, pues, el norte de Castilla, etcétera, para ver si qué es lo que se dice, ¿no? Pero dices, hombre, por ejemplo, los problemas que tienen algunas comunidades, pero si son problemas de competencia autonómica. Es decir, si aquí el gobierno central no... Si la mayoría de las competencias son autonómicas y provinciales, municipales. La mayoría de los problemas. Lo digo porque un oyente decía aquí, hombre, que estuvo en Zamora... Y que pues estaban pidiendo pasos de cebra y no sé qué. Bien, vale, pues eso lo tendrá que reclamar al ayuntamiento o a la comunidad.
O al territorio,
vamos, a la circunscripción, a la diputación provincial, a quien fuere, ¿no? Y dices, claro, si hacemos esta confusión, que eso es lo que puede ocurrir muchas veces, ¿no? Que el propio votante y ciudadano confunda. No sé.
Sí, pero volvemos al comentario. Si tú has hecho toda la campaña en clave estatal y al final el problema es Sánchez y Casado quería reforzarse con esto, el resultado más importante de las elecciones es que Casado, frente a su propia gente, se ha debilitado. Porque ahora va a ser durísimo para este señor tener un consejo ejecutivo ahí en su partido. Porque, claro, si tú todo el rato has estado diciendo que quieres conseguir algo que es ajeno, como decía muy bien Imanol, a la propia Castilla y León, y has semi-hurtado las elecciones respecto a las necesidades de la gente de esa comunidad autónoma, pues ahora tienes que atender las consecuencias, porque tus enemigos íntimos, que son los de tu partido, pues te lo van a recordar desde el minuto uno.
Claro, o sea que yo creo que la sociedad castellano-leonesa, o sea, en cuanto sales de las grandes capitales, pero incluso en las propias capitales, pues te encuentras con una ciudadanía que no ve que cerca de donde ellas viven hay una autoridad cercana y local que responde a los problemas. O sea, todo le viene de lejos. O sea, y de Valladolid es desde muy lejos, ¿eh? Porque es muy grande Castilla y León, ¿eh? Sí. O sea, claro, todo viene de lejos. No hay liderazgos tampoco cercanos ni locales. Empieza a verlos, ¿no? Afortunadamente, pero es muy difícil, ¿no? Entonces, es fácil que estén siempre pensando que viene eso, de fuera, pues de fuera, de Madrid, ya está. Viene del Estado, viene del Gobierno. Entonces, es muy difícil, efectivamente, para esa población también el castigar o el premiar a quien desde cerca hace o no hace, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es una... O sea, no hay liderazgos, pero es que es así. O sea, en este momento seguramente el político... En fin, es una ironía. En la radio no se ve bien, ¿vale? Pero lo digo. Tampoco tendría que decir que es una ironía antes de decirlo, pero bueno. O sea, el político seguramente más conocido de Castilla y León es Maroto. O sea, que se fue a vivir a Segovia. O sea, mira tú qué ejemplar, ¿no? Entonces, ¿sabes? Es lo que decíamos también antes, ¿no? El portavoz de Unidas Podemos es un tipo que lo hemos visto fuera. Pero todos, el de Vox también, es un tipo que estaba fuera. Es muy difícil, ¿no? Porque claro, es una población, es una sociedad en reducción, envejecida, donde la gente joven se pira. Es que es un drama democrático también para comunidades como Castilla y León, el generar dinámicas democráticas, políticas y esto.
Y muchos pidiendo que se quite la autonomía dentro, claro, claro. Que yo quiero centralismo, que a mí que me quiten esta autonomía.
Bueno,
que
oye, vas a meter en el gobierno un partido que lo lleva en su ADN.
Bueno, pero quieren o quitar la autonomía o bajar todavía más a niveles de separar Castilla y León, o está el tema del Bierzo, o sea, sí, es que la dinámica autonómica en Castilla y León...
Bueno, pues, independentistas en León ha habido siempre, ¿eh? Independentistas de Castilla, quiero decir, ha habido siempre.
Pero está también en el Bierzo...
Unidad Popular Leonesa, ¿cómo se llama?
Sí, 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 además ha conseguido tres procuradores.
Sí, de una de las a tres.
Tres procuradores ha conseguido. Entonces un partido, bueno, independentista.
Sí, y por otra parte, bueno. Soria mira más hacia Aragón, porque el Valladolid le queda lejísimo... Es que es tremendo.
Sí, sí, es muy curioso.
A mí lo que me queda por ver es el tema de lo de la España vaciada, vamos a llamar así en su conjunto, todos los partidos que han... Teruel existe y todos los que de alguna manera están reivindicando la problemática grave de que no hay gente en el campo, del que el sector primario... A ver todo eso, ¿cómo se va a abordar? Porque ahora una cosa se ha quedado en positivo, no solo en estas elecciones, que el problema del vaciamiento del sector primario... y de los problemas de toda la gente que vive en esas zonas, una de las zonas más despobladas de Europa, es concretamente la que está entre Teruel, Guadalajara, Ciudad Real y Soria, o Cuenca, perdón. Ahí hay un trozo muy grande, de muchos kilómetros cuadrados, que el número de habitantes por kilómetro cuadrado es ínfimo, bajísimo.
Lo llaman la Laponia española. ¿Sí?
Eso es, exacto. Es al nivel de la... O sea, una cosa ínfima. Entonces... No es el problema de que hay poca gente o mucha, sino qué hacemos con esa problemática que ahora sí que todo el mundo ha visto, que es un problema estructural. Sí. A mí ya me gustaría saber qué se va a hacer, por ejemplo, en estas elecciones, que todo el mundo ha hablado de eso. De hecho, han salido siete procuradores
tres y uno, sí.
Que son muchísimos, es un partido, vamos. Ya les hubiese gustado a Podemos y a casi todos tener siete, porque menos los tres, es que nadie ha tenido... Es que siete son muchos. Y es con el mismo problema, con el problema de la España vaciada, por entendernos.
Bueno, pues colectivos que no han tenido tiempo, por la premura de las elecciones, por el tiempo en el que se esperaba que se convocaran y se han convocado, no han tenido tiempo de constituirse en partido político. Pero esta mañana oía yo algún comentario en el sentido de que el Partido Popular va a tratar de acercarse a estos siete para minimizar... la fortaleza de Vox.
Eso también,
claro,
dijo Vox.
No has callado,
eso también dijo Abascal ayer.
Pero Vox va a estar dale y dale y dale. Desde esta mañana no va a parar de hablar y de reclamar la vicepresidencia y de que ellos son el partido de la coherencia y que hacen lo que dicen, etcétera. Con lo cual, no va a ser fácil cuando en otros lugares han llamado Frankenstein a este tipo de gobiernos o de alianzas con pequeños. Es muy complicado. El papelón que tiene el Partido Popular, ya veremos por dónde sale, pero no es fácil.
Bueno, comenta algún oyente, comenta que, hombre, el Estado alguna responsabilidad tendrá que Puebla de Sanabria, por ejemplo, tenga un hospital a 160 kilómetros, que no tenga servicios. Hace tiempo que se les ha dado la espalda, ahora se quejan y nos molesta. Me decía una persona aquí, una apendicitis te puede matar fácilmente. Le puede pasar a mi hijo de 9 años, me decía, ¿no? Comenta el oyente, vamos, ¿no? Una cuestión personal. Sí, no sé de quién será exactamente la responsabilidad de construcción del hospital, si habrá que dar una autorización especial, pero bueno, este tipo de cuestiones... Pero yo creo que esto se maneja autonómicamente, ¿eh?
Sí.
Esto se maneja autonómicamente. Sí. Esto tiene que ser decisión de la autonomía. Es como aquí, por ejemplo, el conflicto de Basurto. Quitarte cardiología o no depende de la consejería.
Sí, la
no
es
depende
que sí es
ni
verdad,
de Madrid, ni del ministerio, no.
Que sí es verdad que vas a cualquier otro lugar de Europa y ves que hay un territorio mucho más hilado. O sea, hay zonas también despobladas y tal. Y algunas de ellas incluso pues despobladas expresamente, pues han dedicado a ser parques nacionales o naturales o lo que sea, ¿no? Pero ahí está como más hilado, ¿no? Ves un encadenamiento entre grandes capitales, ciudades un poco más grandes, más pequeñas, o sea, España, ahí sí hay un diseño centralista y centralizado, histórico, que ha hecho eso, que se tira, se pone Madrid en el centro-centro y a partir de la periferia y el tremendo se ha ido vaciando y no hay una política, que sí es una política, tenía que ser una política de Estado, de hilar el territorio, ¿no? Hilar el territorio tiene que ver eso, pues con fomentar actividades en otros lugares, con no centralizarlo todo, o sea, bueno, o sea, ahí sí hay una responsabilidad estatal, es evidente.
Pues diga Ayuso que le quieres quitar algo, ya verás, la que te monta, que le quieres quitar algo en Madrid. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Tu tienda de ropa de mujer en Guernica es Duca. Vístete a la moda con marcas como Only y Morgan y a los mejores precios. Visítanos en la calle 8 de enero, número 3. Toda la moda femenina que necesitas la encontrarás en Duca, en Guernica.
Ercot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Puntadas sin hilo, profesionalidad y trabajo de gran calidad en arreglos de ropa y piel. Atención personalizada para que el cliente vuelva a confiar de forma permanente. En particular de Indautxu 2, Bilbao, teléfono 94-648-49. Puntadas sin hilo.
Detrás de Jesús Yona hay un gran equipo. Y delante, todas vuestras sonrisas. Porque somos tu equipo de confianza para todo tipo de tratamientos. Porque somos pioneros en cirugía guiada para implantes, sin abrir encía y sin puntos de sutura. Y porque somos referentes en sedación asistida por anestesista. Clínicas Dentales Jesús Yona Badiola. En Algorta, Amesti 7 Bajo. Teléfono 944-600-100.
Viajar es vivir. Ahora en Viajes Eroski, vive tu Semana Santa y sueña con tu viaje de verano al mejor precio. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas en el día de hoy. Bueno, y una cosa que hemos tocado al principio y que yo creo que tiene que ser preocupante, porque el ascenso de la extrema derecha, y no me refiero ya solamente a Castilla y León, sino en prácticamente toda Europa. Es cierto que en algunos lugares ha tenido momentos de efervescencia y luego se ha ido desinflando, pero por ejemplo tenemos Francia, donde ya Marine Le Pen en su momento le pugnó la presidencia francesa, y lo tuvieron que ponerse de acuerdo las fuerzas, donde ahora ha salido alguien que todavía está más a la derecha que Marine Le Pen, por poner un ejemplo, y probablemente sus éxitos se vean dentro de poco, ¿eh? Y en otros países, bueno, pues en Alemania, porque se arrugan, porque tienen una historia muy peligrosa, y algunos no quieren saber nada con esta ultraderecha, que son casi partidos neonazis, ¿no? Y la CDU quiere mezclarse con ellos.
Hungría, pero, claro, Hungría, Polonia.
Pero tienes ya países que están dominados por ellos, ¿no? Sin más. Y eso sí que es un problema. Y luego es que hay una trumpización de la política en todo el mundo. En todo, sí, el mundo. Sí. Aunque en esto de Donald Trump ya, ese ejemplo ha llegado para todo el mundo, ¿eh?
Yo solía decir que lo de Trump, es que Trump por aquí, Trump por acá. Es que a mí Trump no me preocupa. Me parece un pobre hombre peligroso, pero lo que me preocupa es que ese pobre hombre es peligroso porque arrastra a decenas de millones de personas y que les convierte en pequeños Donald Trumps. Eso es igual que Bolsonaro. ¿Cuántas mujeres, cuánta gente a las que él desprecia, incluso en público, le siguen? Entonces, claro, y por cierto, yo no tengo nada no tengo nada claro de que Trump haya terminado sus días en la política. Tiene muchas papeletas de que puede volver a... Bueno, que va a volver a presentarse, lo ha dicho él. Y que puede tener opciones de ganar. Entonces, como dices tú, Coldo, a mí me preocupa que la sociedad está empezando a valorar que el extremo, de cuanto peor mejor y que algo me tocará bueno, pues es positivo, ¿no? Y claro, esto llega un momento en que empiezas a ver las estadísticas de los porcentajes de gente que sociológicamente está en ese tipo de pensamiento y claro, ya empieza a ser preocupante porque estamos hablando de un sitio como Europa que todavía, o teóricamente, es la cuna de la democracia, derechos humanos, cierta ética, derechos... bueno, y resulta que claro, no nos damos cuenta que tienes el 80% del mundo no está ahí, porque China está donde está, Rusia está donde está. Si Trump, que ya estuvo, mira dónde estaba, el señor brasileño, ¿dónde está? Medio cono sur americano, más un trozo ya importante de Europa. Es decir, que, ojo, porque lo que empieza a generalizarse no es precisamente la democracia, los derechos y las libertades, sino empieza a generalizarse que incluso donde eso existe, hay gente que dice, no me interesa eso. Prefiero que haya alguien que me pegue un puñetazo en la mesa y me obligue a... No sé, es un tema... Estamos en un momento muy difícil, yo creo. Es un gozne en el que salimos de una era, vamos entrando en otra, no terminamos de salir, no terminamos de entrar. Y la gente, yo creo que en el fondo es una desesperación, una preocupación que prefiere acortar y decir que venga alguien, me diga lo que tengo que hacer, pero que me saque rápido de aquí, ¿no? Pero eso tiene riesgos.
Manuel, esto es lo que nos están enseñando.
Sí, ¿eh? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Javier al final. Yo creo que... A ver, tampoco es absolutamente nuevo. Yo creo que cuando las emociones que nos movilizan a los seres humanos son básicamente las mismas. O sea, por más revolución tecnológica que haya habido, industrial, económica y tal, pero nuestra antropología es la misma desde hace miles de años, ¿no? Y hay unas emociones muy potentes que nos movilizan para bien, que son esa capacidad de ponernos en el lugar de la otra y del otro, la empatía, la fraternidad, la solidaridad. Pero, y hay otras que nos movilizan para mal, ¿no? Que son el miedo, sobre todo, la desconfianza, el odio. Y hoy vivimos una época en la que hay muchas razones por las que mucha gente tiene incertidumbre hacia el futuro, tiene miedo y, sobre todo, hay un cierre de expectativas que es brutal. Entonces, cuando se cierran las expectativas, cuando la... Hay un sociólogo y jurista brasileño, Ventura Sousa Santos, que tiene una especie como de ecuación que a mí me gusta mucho, que es la ecuación entre esperanza y miedo, y él dice que las expectativas de futuro al final dependen de que el numerador de la esperanza sea superior al denominador del miedo, ¿no? Y que cuando el miedo domina, pues al final hay un cierre de esperanza, de expectativas, y efectivamente buscamos soluciones fáciles, incluso aunque cuanto peor mejor, o yo me voy a fastidiar, pero tú te vas a fastidiar más, bueno, entramos en dinámicas muy perversas. Ha ocurrido también en Europa. En Europa es probablemente el lugar del mundo en el que más ha ocurrido eso. Más veces ha ocurrido pues desde el siglo XIX, con revoluciones del 48 al 36, la Revolución Rusa, las dos guerras mundiales. Bueno, y estamos en esa situación. Entonces, ciertamente, una población atemorizada en la que no tienes expectativas de futuro razonables, pues es muy fácil que acabe en derivas de este tipo, ¿no? De cierres, de amenazas. Es así. Pero eso lo están anunciando desde hacía mucho tiempo, pues estudios que hablaban de que hay un retroceso democrático en Europa cuando empezaban a surgir, pues eso, Orbán y toda esta gente, un Black Lives que decían. La desigualdad es incompatible con la democracia porque hace que vivamos en mundos diferentes, pero esto ya lo decía hasta Disraeli en el siglo XVI o XVII, cuando decía que Gran Bretaña la reina sobre dos naciones, ¿no? Y eso es imposible, o sea, no sé, tampoco es nuevo. Pero es que si no hay una mínima cohesión, si no hay confianza, si no hay una cierta tranquilidad respecto del futuro, pues nos sale lo peor casi siempre.
Decía un historiador, perdona, una frase que me ha venido a cuento escuchándote, creo que era George Duby, creo que era, la historia no se repite, lo que se repite son los comportamientos humanos, que al final...
Sí, pero cada vez más da la impresión de que lo racional, el conocimiento... Que había regido un poco la expectativa que te daba el conocimiento, que te daba... Que todo eso parece empezar a sustituirse cada vez más. Ya no es el miedo o la esperanza, sino casi lo racional contra las emociones o versos que se están convirtiendo en contrarias a las emociones, porque es verdad que los avances científicos y tecnológicos han traído mucho bien y han traído también mal, pero en fin, eso depende de cómo utilicen los instrumentos, pero se está haciendo un hueco la emoción de, como yo he tenido una mala experiencia en el hospital, fuera de los hospitales, como yo, no sé, he tenido una mala experiencia en lo que sea, lo convierto en, con una generalización abusiva, imperdonable, en norma general. Claro, eso nos va a hacer daño. Yo no sé si eso va por ciclos, porque en los años 60, en los años 70, las expectativas puestas en la ciencia, en la tecnología, que efectivamente nos han hecho vivir a todos, a muchos, a todos, yo diría, algo mejor, siendo sustituidas por las emociones, pero claro, con eso no renunciamos a la parte individual que nos trae la tecnología, no renunciamos a la lavadora, a las comodidades que tenemos, eso lo metemos dentro de lo racional, pero para el otro las emociones no. Y luego hay una cuestión, yo me preocupa que Francia y Alemania, que hasta ahora parecen resistir el embate de la extrema derecha y están poniendo por delante los elementos y los objetivos democráticos a la tentación de gobernar, sea con quien sea, no se rajen en algún momento, porque la tentación de, si tú ganas unas elecciones y puedes gobernar como sea, la tentación de que yo lo voy a dominar y lo voy a hacer bien y tal, y eso sería, pues claro, son dos estados muy importantes en imagen y en potencial para lo que es la Unión Europea, ¿no? Y eso es un riesgo que está ahí también.
Gracias a eso también Portugal, ¿no? Vamos a meterla a Portugal, que aunque es más pequeñito, pero bueno,
también tiene razón.
Lo que ha pasado ahí en Portugal, pues grandes, es una cosa también curiosa, ¿no? Uh-huh. Imprevista y bueno, pues que también de alguna manera pues te está diciendo que no todo es así, afortunadamente, ¿no?
En la campaña de Castilla y León no ha habido ni un solo partido que haya dicho yo no voy a gobernar ni me voy a dejar ni por activa ni por pasiva con la extrema derecha.
Ya, pero es que
bueno, es que lo único que puede decirlo, el único que tiene que decirlo es el PP.
Ya, pero no podrían decirlo todos, si lo dicen todos. Y el PP no, pues no sé.
Tampoco el PSOE
incómodo,
ha
¿no?
llevado a ningún líder de Portugal que lo tenía al lado para precisamente reforzar. Yo creo que el PSOE son unos comunicadores pésimos, lo fían todo a Sánchez y claro, es que al final es imposible, porque no. Pero fíjate que lo tenían cerca, sí. dos provincias están colindantes con Portugal, podrían haber traído una persona al Partido Socialista Portugués. Sí. Y,
no, allá cada cual con
su
estrategia.
Bastante tenemos aquí.
Bastante tenemos ya con esto. Bueno, hemos llegado así al final de nuestra tertulia. Miren, yo soy Aristondo, Gaviota Lora y Manolo Zubero. Que tengáis un buen día. Venga, disfruta de la
jornada. Gracias a vos.